Ser Podcast.
Bueno, yo quisiera darle una explicación. Acabamos de trasladarnos aquí y el chico no tiene amigos. Fuimos
sí,
a un...
Sí, dile por qué hemos venido aquí.
¿Quieres callar, Jim?
Anda, dile por qué hemos venido aquí.
¿Quieres callarte?
No puedes protegerme.
¿Te importa que lo intente? ¿Por qué has de darme con la puerta en las narices? Trato de hacer por él lo que puedo. ¿Qué pasa? ¿No te compro todo lo que deseas? ¿Una bicicleta? Te la regalo. ¿Tienes un coche?
Oh, sí, me compras muchas
cosas. No solo te compro cosas, Jim.
¿Sí?
También te damos calor y cariño, ¿verdad? Entonces, ¿por qué has hecho eso? ¿Es porque hemos ido a esa fiesta?
Ya sabes que esa clase de fiestas acaban siempre en borracheras y en peleas. No es cosa adecuada para chicos.
Hace poco dijiste que no te importaba que bebiera.
Dijo que algún traguito.
¡Me estáis aturdiendo!
¿Qué?
Tú dices una cosa, él dice otra, y así no hay quien se entienda.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Llegan como cada jueves a esta hora con su buen atrezzo y su buena producción, el cine y la vida. Quien dirige como cada semana es el profesor Ocaña. Ya está en la silla de rodaje, Javier Ocaña, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver, antes de entrar en materia, porque ya me has puesto sobre la pista y estoy un poco así, un poco angustiada, voy a decir. Pero primero, ¿qué está pasando con los guionistas de Hollywood? ¿Están en huelga? ¿Tiene visos de solucionarse?
Pues de momento no. De momento no han llegado a un acuerdo para la renovación del convenio colectivo entre el sindicato de guionistas, que parece ser muy poderoso, y el conjunto de las productoras de televisión. Y el problema básicamente es el tema de las llamadas residuales, que es algo así como lo que el cheque que te mandan cada vez que un episodio que has escrito tú de una serie se pone en una televisión o se pone en una plataforma. Pero los guionistas han mostrado cheques que les han llegado de céntimos de dólar. Con lo cual es evidente que eso se tiene que arreglar en algún momento, y ese es un poco el eje de la huelga. Pero básicamente no han llegado a un acuerdo de la renovación del convenio colectivo. Se pedían 14 puntos, pedían los guionistas, y se le concedían 7 y han llegado.
Y ahora mismo está parada la producción para televisión y para plataformas.
Sobre todo en todos los talk shows estos de la noche, es que están repitiendo programas.
No hay guionistas que escriban.
Claro, y esos programas que se escriben día a día.
Claro.
No ya semana a semana, sino día a día. Es un problemón.
Y producción de series, entiendo que también debe estar parado todo.
De series todo parado, con algún despido famoso.
Lo comentamos el otro día, sí. Bueno, veremos a ver cómo se resuelve este conflicto, que de momento, insistimos, tiene paralizados los programas de la noche, los talk shows lo están paralizados, y también esas producciones en televisión y en plataformas. Pero, mientras tanto, esta semana no me haces elegir, porque traes una serie y dos películas en salas.
Sí, pero las tres van de lo mismo.
Ya, no sé si no voy a elegir ninguna. Bueno, no, porque están muy bien, ¿eh? Empezamos con
la
serie.
Es verdad que están bien las tres.
¿Eh? Empezamos con la serie, El Hijo Zurdo.
La primera vez que mi madre me dijo que no era normal, yo tenía 6 años.
¿Qué es lo normal?
No le gustó que fuese zurda.
¿Por dónde llegará la calma?
Tú solo tienes un hijo zurdo.
¿Dónde crece la retama?
¿Por qué iba a pegarle a un marroquí?
Porque su hijo es un cabeza rapada.
El faro mueve su espalda.
Es una miniserie de 6 episodios que puede parecer la historia de un chico de una familia, vamos a decir, normal, de Sevilla, pero que se acerca a los cabezas rapadas. Pero la serie tiene más capas.
La serie tiene más capas. Comienza con ese momento en el que a una madre considerada normal, con dinero, con trabajo, con una familia normal, la llaman, que su hijo está en comisaría porque le ha dado una paliza a unos marroquíes. Esa incomprensión es evidente, pero luego hay más capas. Está el conflicto de clases entre esa madre, que es una madre burguesa, y la madre del amigo que también ha apalizado a los inmigrantes, que es de clase trabajadora. Se habla de maternidades a una edad muy temprana, se habla de mujeres retiradas de su profesión
para cuidar
a los hijos. Hay muchas capas y todas están muy bien.
¿Y qué tiene más importancia o qué tiene más protagonismo, el chico o el entorno, la familia?
No, tiene más protagonismo el entorno. El chico es evidente que es uno de los protagonistas, pero la protagonista es la madre. En ese entorno, aparentemente normal, sin dar explicaciones, porque una cosa como esta no tiene explicación, pero sin dar explicaciones se van dando matices de que esa familia normal igual no es tan normal. Una madre depresiva y alcohólica, un padre teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, aspirante alcalde, ambiciosísimo, de un partido progresista y capaz de cualquier cosa por llegar a la alcaldía. Una hermana mayor que el chico, aparentemente perfecta, pero que también tiene sus matices. Es muy interesante.
¿Se puede denominar, bueno, serie barra cine social?
Yo creo que se escapa un poco del cine social habitual, de lo que se entiende por el cine social habitual, porque es una serie más estética y el cine social normalmente no se preocupa tanto por la estética, sin que se le olvide la ética. Es estética sin que se le olvide la ética. Juega mucho, es realista, pero juega mucho con trazos casi impresionistas, de luces, de colores, de música. Jugando con todo eso, jugando con las interpretaciones, con el tono de las interpretaciones. Es una serie que tiene un tono muy especial.
¿Cómo es ese tono?
Pues ese tono es como en voz baja. Es una serie en voz baja sobre temas muy graves, en las que nadie, ni un solo personaje, pega un grito.
Nadie grita.
Nadie grita en ningún momento. Casi en algún momento no parecen realistas las interpretaciones, pero a mí eso me encanta, porque es una serie donde todo se susurra. Pero todos los personajes. Y eso le da un tono muy especial en el que te metes muy bien, casi como si fuera una pesadilla en voz baja.
Entre sus protagonistas, María León, de la que muchos destacáis, de los que la habéis visto la serie, destacáis muchísimo su interpretación en El Hijo Zurdo.
Se ha vuelto a escapar. A mi casa no ha venido. Bueno, por lo menos esta noche.
¿Y si le preguntas a tu hijo?
¿A cuá? ¿Al que no quiere que se junte con el tuyo?
¿Por qué destacas el papel de María León en esta serie?
Es muy nuevo el registro este de María León, que siempre tiene interpretaciones muy expansivas, muy hacia afuera. Y es una interpretación completamente hacia adentro.
Contenida.
Contenida hacia adentro. No mueve un músculo de más. Y eso en María León es una sorpresa. Y muy bien, porque demuestra que tiene ese registro también.
Y luego está la música, que es una de las cosas que diferencia la serie. Vamos a escucharla en primer plano.
Vamos a ver, Manuel. Esta la vamos a levantar por todo lo que ya no están. Vámonos, chiquillos. Está poquito a poco, ¿eh? A pulso.
¿Qué suma la música? Es brutal, ¿eh?
Es brutal. Esto es Califato 3x4. Grupo andaluz, que me encanta. Tuve la oportunidad de verlos en un concierto en Málaga, que me lo pasé bomba. Y toda la música recoge todas las raíces andaluzas y al mismo tiempo la modernidad de la música electrónica. Y son principalmente tres grupos: Bronquio, Califato, 3x4 y unos de Granada que se llaman La Plazuela, que acaban de sacar un disco y que mezclan todo eso, mezclan el flamenco, la música electrónica y hasta la Semana Santa.
Suena eso, claro, suena a Semana Santa.
Claro, totalmente, totalmente. Esto es Califato 3x4.
Esto está muy bonito.
¿Y ha obtenido algún premio la serie?
Pero un premio importantísimo. Mejor serie corta, es decir, de pocos capítulos, en el Festival de Cannes, prestigiosísimo. Y allí salieron Rafa Cobos, su creador, y María León a recoger el premio.
¿Quién es Rafa Cobos?
Rafa Cobos es un nombre importante en el cine español. Es el co-guionista de todas las películas de Alberto Rodríguez. Vamos. Desde Siete Vírgenes. Le da un toque siempre poético a la imagen de las películas de Alberto Rodríguez y debuta como director. Ya había sido showrunner, o sea, creador, co-creador de la serie La Peste, pero no había dirigido ningún capítulo y aquí dirige varios capítulos y los otros los dirige Paco Baños, que es otro de la cuerda de sevillana de directores andaluzos, muy interesante. Paco Baños tiene un corto, por ejemplo, que se llama Necesidades, que era la historia de una relación sentimental entre una pareja, pero todo con escenas de cuarto de baño, solo con escenas de cuarto de baño, cuando van a hacer un pis, cuando van a hacer algo de sexo, cuando van a ducharse, y esa relación, esas conversaciones, eso es de Paco Baños, Necesidades, que tiene una película que se llama Ali, que también está muy bien. Es una serie que me ha gustado muchísimo.
¿Está basada en una novela la serie?
Está basada en una novela que yo no he leído, de Rosario Izquierdo, en la que yo no sé si hay alguna cuestión ahí incluso autobiográfica, porque el personaje de María León se supone que quiere escribir y quiere ser escritora. Bueno, lo dejo ahí porque tampoco lo he leído. Y nada, y Paco Baños la ha dirigido algunos capítulos y Rafa Cobos la ha adaptado.
¿Pocos capítulos decías y de duración?
Duración, no llega a media hora ningún capítulo. 25 minutos, 26 minutos, 27 minutos. La duración total de la serie es casi el de una película, 2 horas y media.
Ah.
¿Vale? Lo que pasa es que yo creo que está hecha para que se vea por partes. Porque si todo eso lo sumas en un largometraje, se vería como casi algo reiterativo, porque el tono es reiterativo. Ya. Pero creo que está muy bien que sea así con serie.
Pues serie El Hijo Zurdo en Movistar. No voy a abandonar la angustia adolescente, me lo ha advertido antes de empezar la sección. Hoy toca angustia adolescente. Porque es en parte el motor de los estrenos en cines que también quiere comentar Ocaña. Primero, uno francés, Dialogando con la vida.
Me hubiera gustado decírtelo yo, cariño.
¿Dónde está?
En el hospital. Ayer no pude verlo porque... tardaron mucho en sacarlo de... Van a llevarlo al tanatorio de Chambéry.
Mamá, eres... todavía eres joven. Podrás rehacer tu vida.
17 años, Lucas, y ve cómo su adolescencia se hace añicos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, básicamente se le muere el padre al principio de la película, pero él ya es un chaval con unas emociones muy a flor de piel. Me he pasado la semana viendo adolescentes rotos por la desesperación y por la angustia, realmente. Menos mal que los dos que tengo en casa todavía no están demasiado mal, pero es así.
Pero es un reflejo de la realidad.
Totalmente. Se están haciendo muchas películas y muchas series sobre esto, pero solo hay que darse una vuelta por un instituto, hablar con profesores. Tengo un hermano profesor, tengo una amiga orientadora que me cuenta unas cosas verdaderamente terribles de la situación.
Hoy mismo lo contábamos esta mañana en la Fundación Anar, actualizaba datos de suicidios entre adolescentes y autolesiones entre adolescentes, y es un fenómeno preocupante.
Preocupante. Y más películas que se van a hacer, porque realmente el tema está ahí. El tema está ahí. Es un análisis, es una película muy desgarradora, esperanzadora en su final, que eso está bien, de Christophe Honoré, un director francés muy importante. El chico protagonista ganó el premio de interpretación masculina en el Festival de San Sebastián. Y es una película, estábamos con la serie y me viene la serie, es una película que además... añade un elemento importante, y es el tema de la pandemia.
El efecto en los chavales.
No se cita en ningún momento, pero en muy diferentes secuencias salen los chicos con mascarilla en clase, salen los chicos con mascarilla en el internado, salen con mascarilla en el autobús. Los efectos de la pandemia en la adolescencia, meses y meses encerrados, viviéndolo, todas sus emociones, todas sus éxtasis hacia adentro y no hacia afuera, porque no podían expulsarlos hacia afuera, en la película yo creo que sutilmente se muestra un poco.
¿Y
eso
es sombría, es amarga?
Es muy amarga. Es una película muy amarga, en la que se llega a extremos importantes, pero es una película que también se escapa de ese cine social que tiene matices muy poéticos, elementos de discurso muy poéticos, y que es una película muy interesante. Tiene Christophe Honoré tiene una película que se llama, con un título precioso, Vivir deprisa, amar despacio, que es una película de hace 3 o 4 años, que me encantó también, y Honoré es un director que me gusta mucho.
Pues Dialogando con la vida está a partir de mañana en cines.
A partir de mañana en cines.
Dialogando con la vida. Y nos da tiempo una más, ¿eh? Sumamos también en cines Blanquita.
Su capacidad narrativa está muy deteriorada. Menoscaba.
¿Y qué relevancia tenés? ¿Quién pone en duda lo que pasó? Todos los peritajes dicen violación reiterada.
Sí, lo que pasa es que este niño es un envase, Manuel. Tiene cuerpo, pero está molido, destruido por dentro. Este niño no es capaz de enfrentar un proceso judicial. Si lo hacen repetir 1000 veces lo que le pasó, lo matan.
Buf, ya solo con este fragmento...
Esta es la más terrible de las tres. Buena película también, chilena, de Fernando Guzzoni, basada en hechos reales, acaecidos en el año 2002, relativamente hace poco. Uh-huh. En Chile, fiestas sexuales de hombres con menores de edad. Y entre los acusados había importantes empresarios y 2 senadores. ¿Vale? Los senadores en el juicio salieron libres. Los empresarios fueron condenados. Se llamó el caso Spiniak. Esto porque el tal Spiniak, que era un empresario importante, que era un poco la cabeza visible del proceso. Y la testigo clave es la blanquita del título, que en realidad el personaje real se llamaba Gemita, le decían Gemita, le han cambiado un poco los nombres, y tiene un lado oculto también el personaje
porque clave. ¿Porque ella también está en ese hogar de acogida?
Ella es amiga del director del hogar de acogida. Y hay ahí, bueno, subterfugios que no vamos a contar, pero que llevaron a un juicio muy polémico, y un juicio muy polémico en el que además se criticó mucho la labor de los medios de comunicación con respecto a la explicitud de ciertos datos, tanto de los acusados como de los chavales.
Duras, yo creo que las tres.
Sí, a ver, la adolescencia es dura, parece, ¿no?
La angustia adolescente es dura. Pero tú dices que hay que verlas.
La serie de Rafa Cobos es una serie estupenda. La película de Cristón Honoré es una película notable. Y la Blanquita, la película chilena, me ha parecido una película interesantísima de ver. ¿Que me he pasado la semana angustiada? Es que no te lo puedo negar.
A ver, son tres propuestas que hay que escoger el momento para verlas.
Por supuesto.
Pero eso como todas.
Pero son propuestas de calidad. También te digo una cosa, echo de menos 4 o 5 comedias seguidas ya, en el cine.
Buenas.
Buenas, claro. Obviamente. Sí, de chorradas sí. Está lleno el cine, de chorradas de comedia. De comedias buenas estamos un poco...
Un poco caninos. Vale. Bueno, pero mírenlas, vayan a verlas. Blanquita, Dialogando con la Vida y El Hijo Zurdo en la serie. Hasta la semana que viene.
Adiós. Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.